Pagar servicios desde la app Galicia es un mil. La que no es un mil es trabajar en un escuadrón antibombas y ser indeciso.
Corta el rojo. No, pará. Siempre es el rojo. ¿Gris? Ah, verde. Tampoco. ¿Por qué siempre hay un cable que desactiva la bomba? Era el rojo.
Paga servicios desde la app Galicia. Hacela fácil. Hacete Galicia. Te invitamos a bancogalicia.com.
Yo estudié en la escuela técnica número 35 y a través de eso pude ingresar al autódromo de la ciudad de Buenos Aires. Todo lo que uno estudia y trabaja termina dando su fruto.
Tu sueño puede ser tu realidad.
Hacer prácticas educativas en la ciudad es una realidad. Conoce más en buenosaires.gov.ar/educación. Buenos Aires Ciudad.
Somos PAE, líder global de energía. Ofrecemos productos y servicios a la industria y estaciones de servicio. Nuestra producción de petróleo y gas abastece al mercado local y al de exportación. Producimos combustibles de máxima calidad en la refinería más moderna de Sudamérica. Invertimos, innovamos, crecemos. Somos PAE, energía para la industria.
VOY es la primera red de estaciones de servicio low cost del país y nació en Junín. VOY es energía accesible, energía posible, energía de calidad. Pasá por VOY en Avenida San Martín y General Paz y carga combustible al mejor precio. Para más información, ingresá a www.voyconenergia.com.
Estudia actuación en Timbre 4. Niños, adolescentes, adultos. Dirección Claudio Tolcachir. Informes en www.timbre4.com. Entrevistas con los protagonistas de la política, la cultura, el espectáculo, la música y el deporte. Un diálogo abierto para pensar desde una óptica diferente. Voces y memoria. Los martes de 20 a 21 con la conducción de Hernán Dobri.
Anoche fecunda los gritos de su sangre.
Buenas noches, bienvenidos a una nueva emisión de Voces y Memorias. Hoy nos acompaña un bandoneonista, compositor y director de orquesta. Comenzó a estudiar piano y composición en su pueblo santafesino, Álvarez. A los 10 años su padre le regaló un bandoneón, del que es autodidacta. Estudió música con el maestro Schneider y armonía y contrapunto con Luis Mirisi. Debutó profesionalmente a los 16 años en el estudio LT3, Radio Serialista de Rosario, con la orquesta del profesor Schneider. Luego formó parte de los Cuatro Señores del Tango y a los 19 años se unió a la orquesta de José Basso, con la que desembarcó en Buenos Aires. A partir de así, su carrera no paró de crecer hasta convertirse en uno de los más importantes bandoneonistas de la actualidad. Ha tocado las orquestas de Franchini Pontier, Héctor Stamponi, José Basso, Attilio Stamponi, Horacio Salgani, en el conjunto que acompañaba al polaco Goyeneche, entre otros. Se presentó junto al cantante Frank Sinatra con la orquesta dirigida por Don Costa. Participó con Astor Piazzolla y Horacio Ferrer en María de Buenos Aires. Como compositor, se destacan dos suites para orquesta de cuerdas que fueron estrenadas por la Orquesta de Cámara de Rosario, dirigida por Luis Mirisi. Participó también de la película Sur junto a Goyeneche. Fue uno de los directores de orquesta de música argentina, José de Dios Filiberto. Ha compuesto música para películas como Un Muro de Silencio, Quereme Así Piantado, Notas de Tango y para el programa Tiempo Cumplido. Dirige la Orquesta de Tango de Buenos Aires y la de la Escuela de Tango Emilio Balcarce. En los últimos años ha conformado un dúo junto al contrabajista Juan Pablo Navarro. Entre algunos de sus álbumes se destaca Cuarteto Quinteto Septímino, Homenaje a Buenos Aires, Tango del Sur, Las Canciones del Tango, Un Bandoneón de Buenos Aires, El Amanecer, Esperanto, Robustango, Tiempo Esperado y Sobre Imágenes, entre otros tantos. Durante su carrera fue galardonado con premios como el Conex y el Grammy Latino en la categoría de Mejor Álbum de Tango. Fue nombrado personalidad destacada de la cultura de la ciudad de Buenos Aires. Hoy nos tomamos un café con Néstor Marconi. Muchísimas gracias por estar hoy con nosotros.
Gracias, buenas noches. Y bueno, sabes más que yo, pero quería hacer alguna corrección.
Ok.
Porque a veces los currículum uno no modifica, ni siquiera le agrega, pero mucho menos los corrige. Yo ya no estoy con la Orquesta Escuela de Emilio Balcarce. Sí, estoy de director de la Orquesta del Tango en la Ciudad de Buenos Aires y como invitado de la Orquesta de Música Argentina, Juan de Dios Filiberto. Uh-huh. Bueno, no sé si hay otra cosa que por ahí ya no estoy haciendo más, pero sí, lo que sigo es también enseñando en Sadaí, en la Escuela Sebastián Piana, en formación de bandoneón y compositores. Bueno, lo malito de todo esto es que uno está en actividad y quisiera seguir así siempre hasta que esté en este mundo.
¿Y qué es lo que le transmite después de tantos años de tocar el bandoneón y habiendo sido autodidacta? ¿Qué es lo que le transmite a sus alumnos cuando les enseña el difícil oficio que tiene este instrumento?
Bueno, yo trato de que todo lo que fui aprendiendo también de mucha gente, o sea que uno tiene que ser una fusión de uh-huh. todo lo que escucha, de todo lo que ve, de todo lo que le gusta. Yo, por ejemplo, te detallé un tema que grabé de Leopoldo Federico, que se llama Retrato de Julio Ahumada. Eran dos grandes bandoneonistas, no lo voy a decir nada nuevo, pero yo no fui, por ejemplo, alumno de ellos y aprendía mucho mirándolo, escuchándolo. Yo casualmente una vez le dije a Leopoldo, porque me sabía ver en lugares cuando él tenía el trío con Vermicelli, perdón. Sí, uh-huh. acompañaban a veces a Vermicelli también. Y dice, bueno, me decía, nene, en esa época, te veo muy seguido por acá, digo, porque me vengo a alimentar. Dice, le decía, yo lo escucho a usted y voy a mi casa con ganas de estudiar el bandoneón, que es a las 3, 4 de la mañana. Entonces, yo le transmito eso a los alumnos, que sí, bien, hay que estudiar el instrumento, hay que estudiar la música, desde el vamos, desde su comienzo, desde las bases, pero todo está dentro de uno. A veces las cosas, no por arte de magia, sino son innatas, salen sin necesidad de que uno diga, yo aquí voy a tocar este instrumento. Y bueno, le contagio todo ese entusiasmo que lo sigo teniendo siempre, y espero no perderlo nunca, y todo ese interés de, sí, estudiar, pero de escuchar, y ver todo lo que hacen los demás, y sobre todo lo que uno tiene como ícono, como ídolo.
Algo que me llamó la atención de su historia es que empezó a estudiar de muy chiquitito piano, pero en el seno de una familia trabajadora, porque su papá era un trabajador de Swift, ¿no? Sí. Y digo, usted vivía en un pueblo interior de la provincia de Santa Fe, su padre era un obrero, digo, que lo volcaran a estudiar piano de tan chiquitito. Eso me llamó particularmente la atención. ¿Cómo fue ese comienzo con la música?
Bueno, espero recordar bien todo eso. Primero, lo del piano, a mí me entusiasmaba mucho la música y yo tenía una vecinita que estudiaba el piano y yo la escuchaba y me empezó a interesar y bueno, ella me empezó a enseñar algunas cosas así, como un juego. Y bueno, ahí arranqué. Lo del bandoneón, hay una cosa que no se dice en ningún currículum, creo. Mi padre había intentado, de joven, estudiar ese instrumento. Uh-huh. Pero claro, su trabajo, vivían en el campo, no se lo permitía, porque bueno, no solamente por las horas de trabajo, sino como físicamente tenía las manos, ¿no? Y había intentado tocar este instrumento, digo, y llegó a hacer una frasecita de un tango que se llamaba Si soy así. Tal es así, valga la redundancia, que cuando yo empecé con este instrumento, él quería el primer tema, el primer tango que yo tocara fuera Si soy así.
¿Y se lo cumplió?
Se lo cumplí, sí. Sí. Y bueno, sí. Después me atrapó este instrumento. O sea, yo pensaba que esto, lo del bandoneón, iba a ser algo paralelo al piano, algo como un segundo instrumento, ¿va? después investigo las cosas.
¿Y qué sintió la primera vez que tuvo en sus manos un bandoneón?
Bueno, yo creo que no me entusiasmé tanto como que si hubiese tenido un piano. En ese tiempo era para mi familia imposible comprar un piano. Siempre estudiaba en la casa de algún amigo. Pero bueno, el bandoneón fue una cosa extraña porque sin darme cuenta se apoderó, creo que, el instrumento de mí, no solo de él. Y a veces yo creí que en un principio era porque, bueno, como no me puedo comprar un piano, me voy a dejar al bandoneón. Pero no son así, las cosas no son así. Las cosas vienen porque tienen que venir. Y bueno, al poco tiempo así me di cuenta de que mi instrumento tenía que ser ese y el piano podía ser un complemento.
¿Y cómo fue que empezó? Porque te venía a estudiar piano. Donde el piano uno toca la tecla y la tecla suena y es la nota que uno tocó. Y el bandoneón tiene una complejidad de que cuando abre suena de una forma, cuando cierra de otra, todas las clavijas están en lugares no ordenados como el piano. Digo, ¿cómo un chico tan chico empezó con eso para empezar a aprender solo, ¿no?
Sí, es medio chino, ¿no? Pero yo me acuerdo que vagamente que había un libro, yo me había conseguido, un libro que ya no existe más, es muy antiguo, que estaban las figuras, igual después los demás siguieron usando el mismo esquema en los comienzos de los ejercicios, qué sé yo. Estaba dibujado el teclado del bandoneón, los dos teclados. Y a su vez los cuatro teclados, porque ambos son distintos, abiertos y cerrados, ¿no? Y bueno, yo empezaba a notar que a veces con un lapicito las notas cómo eran, qué notas tenían que ir, dónde te... Y técnicamente me formé solo, porque yo no sabía ni qué dedo tenía que poner. Pero a mí me ayudó mucho, y enormemente, digo, no mucho, estudiar el piano porque era una forma de que ya acomodaba la mano. O sea, los dedos tenían independencia, las manos tenían independencia, y bueno, se me facilitó así la cosa. Y ya estudiaba música, y bueno, a través de la música, a través de gráficamente como tenía dibujado el bandoneón, bueno, lo iba asimilando. Hay gente que, como el caso de Rubén Juárez, que era, eso sí que era admirable, porque él no sabía nada de música, y agarró el bandoneón y empezó a meter los dedos donde podía. Y así se fue a tocar verdaderamente, bueno, de una forma que se puede decir que tocaba bien, ¿no? Yo estudiaba música y estudiaba el piano y eso me ayudaba. Y usaba los ejercicios del piano y los adaptaba para el bandoneón.
Recién hablaba de los orígenes. Vamos a escuchar uno de los temas que eligió para esta noche de Voces y Memorias, Retrato de Julio Ahumada, en la versión del dúo Marconi Navarro. Thank you. Escuchábamos Retrato de Julio Ahumada en la versión del dúo de Néstor Marconi con Juan Pablo Navarro. Recién explicó algo, un poquito de por qué eligió este tema, pero ¿qué es lo que le representa este tema que hizo en vivo con el dúo?
Bueno, yo tenía una grabación, me sorprendiste con esta versión de dúo. Yo lo grabé con Adrián solo, porque quería de alguna manera un disco que se llama Marconi Quinteto, el disco se llama Robustango. Quería de alguna manera homenajear a grandes bandoneonistas, grandes músicos, grandes compositores, y bueno, por eso elegí en algún momento, en algún disco, a Balcarce, en otro momento esto que era de Leopoldo Federico, mencionaba a Julio Ahumada, a Che Buenos Aires, que era de Garelo. Bueno, yo me sentía en deuda con todos ellos, porque yo había aprendido de ellos sin que ellos se dieran cuenta. O sea, les robé enseñanza.
Antes hablábamos de lo joven que empezó a tocar el bandoneón y que ya de lo que ya venía estudiando música previamente. ¿Con qué soñaba ese chico? Que estudiaba piano, que estudiaba música y trataba de aprender el bandoneón por su cuenta.
Bueno, yo recuerdo que se me mezclaban muchos sueños. Bueno, sobre todo tres sueños, y bueno, solo de alguna manera logré uno, ¿no? Yo creo que soñaba con ser crack de fútbol, soñaba con ser concertista de piano y soñaba con ser con bandoneonista y con músico, ¿no? Bueno, el destino te va encaminando por un lugar, no se puede ser tantas cosas, sino al final si son tantas cosas no son nada. Bueno, soñaba todo eso, bueno, la vida me dio este camino y yo estoy muy feliz de seguir andando por ese y seguiré hasta que esté en este mundo, como te dije antes.
Empezó muy joven tocando en orquestas, o sea, debutar a los 16 años ya con un instrumento encima como el bandoneón tan complejo es difícil. Ahora, ¿en qué momento se sintió músico? Es decir, yo me dedico a la música.
Todavía lo estoy esperando. No, y la falsa modestia también. No sé, eso uno se va a dar cuenta cuando, creo que uno se da cuenta cuando alguien le dice, escuché una grabación, no mencionaron quién eran los músicos, pero sabía que estábamos. Entonces, cuando uno lo empieza a identificar sin que lo anuncien, sin que lo vea, es cuando uno realmente se siente intérprete. O te dicen, esta es la segunda estudio. Por la forma, por esto, por aquello. Bueno, también te identifican sin que salga tu nombre. Creo que esa es la mejor forma de que uno se sienta y que diga, bueno, empecé o soy músico.
¿Y cómo definiría hoy, después de tantos años, el sonido Marconi?
Bueno, sé que yo sigo trabajando con mis cosas, sigo escuchando y sigo tratando de aprender, y todo lo demás lo diría la gente. Yo no me juzgo a mí mismo porque, al contrario, soy mi peor enemigo. Pero bueno, siempre trato de, en lo que puedo, superarme y crear.
Pero si le tuviéramos que explicar a la gente, ¿qué características son las que busca con el sonido tan característico que tiene de tocar?
No sé, eso es innato. Yo creo que la interpretación, yo le aconsejo a los alumnos que escuchen a todo el mundo, como dije antes, pero que no imiten a ninguno, que se busquen a sí mismos. Que siempre hay algo nuestro, por más que uno sea fusión de un montón de gente, de un montón de músicos, de un montón de de intérpretes, pero siempre eso, a veces de forma casera le digo, eso se arma un guiso, un estofado, y después el gusto es el personal de uno.
Totalmente. A los 18 años le tocó pasar una prueba complicada, o sea, es como saltar de la tercera o de la cuarta de un equipo de fútbol a debutar en primera directo, que fue cuando la orquesta de Basso se quedó sin su bandoneonista en Rosario y le tomaron una prueba Juan Carlos Vera y Florian Ruiz, ni más ni menos, para ver si calificaba como bandoneonista de la orquesta. ¿Qué sintió en ese momento con apenas 18 años, pasando, sentado entre dos monstruos así y poniéndolo a prueba?
Bueno, sí, fue tremendo. Pues yo creo que las ganas y la felicidad que me producía o que me iba a producir si lo lograba, superó los nervios. Yo tenía mucha facilidad para leer a primera vista y fue lo primero que les impresionó, especialmente a Juan Carlos Vera. Y bueno, en ese momento que se lo, no era que era un respetuoso que me llevaba el mundo por delante, pero tenía tanto entusiasmo, tantas ganas, tanta fuerza, que igual estaba muy nervioso, estaba, no sé si me calculaban por dentro, tenía un solo temblor en el cuerpo, pero lo superé. Y a los pocos días de estar en gira, me dice Pepe, dice, claro, vos vivís en Rosario, dice Nene, dice, ¿te gustaría ir a Buenos Aires? Te imaginas que a los 18 años, viviendo en Rosario, tocando el bandoneón, y que esa orquesta que era re popular, re tanguera, te diga, ¿querés quedarte en la orquesta? Y yo ya estaba en Buenos Aires antes que él. Así que, bueno, para mí fue, como digo siempre, entrar por la puerta grande. Para mí eso fue bárbaro, bárbaro, bárbaro. Siempre lo voy a recordar a Pepe. No sé, no quiero decir como un padre, pero no sé, el Mesías.
Aparte,
gracias a él. ¿Cómo?
Sí, no lo escucho, gracias a él.
Yo digo que gracias a él yo empecé a hacer mi carrera. Y bueno, estar acá y conocer la gente, que de ahí empecé a conocer y involucrarme con ellos. Bueno, de ahí eso fue la piedra fundamental.
Porque aparte vivía en un mundo que para la gente de su propiedad no existía. O sea, no. Tocar a las noches en los clubes, iban de un lado para el otro, digo, era todo un mundo para un chico que de repente, y encima llegar a la gran ciudad, a Buenos Aires, ¿cómo vivía esa época? Como un adolescente grande ya, ¿no?
Y de estar, como decimos, en un lugar que tocábamos, los carnavales eran los días que más seguido tocábamos, pero después era una vez cada tanto. Llegar a Buenos Aires, inclusive antes de irme, que cuando saludé a gente, me decían, pero ¿estás seguro que vas a hacer? ¿Sabes lo que es Buenos Aires? Te vas a ir a Buenos Aires. Era como una cosa monstruosa, ¿no? Bueno, llegar aquí y desde el primer día arrancar a tocar en Marabú y en el Teatro Maipo, doblete todos los días. Y había un día, a veces, que no hacíamos ese doblete porque teníamos algún baile que se hacía en ese tiempo, que puede ser el River, Independiente, no sé, dónde fue. Era una cosa que yo no entendía nada. Casi me acobardó al principio, porque era tanto trabajo, ¿cuándo se para esto? Bueno, como dijiste vos, era de salir del potrero y entrar a jugar en la selección, ¿viste? Y entrar a entrenar todos los días.
¿Y cuánto influyó el apoyo que le dio su, su padre para poder adaptarse a Buenos Aires, al mudarse la familia completa para Buenos Aires.
Todo, se vinieron todos para acá. Sí, mi papá pidió el traslado al SUIF de acá de Buenos Aires, que estaba acá en la calle Cangallo y... Sí, ahí por 11, sí. Y no, se vinieron todos para aquí.
Estamos conversando con Néstor Marconi. Vamos a hacer una pequeña pausa y en un minutito más volvemos con más Voces y Memorias. No se vayan.
Vamos la radio, somos tu voz. Vamos con eco, siempre la verdad y la mejor información.
Estamos llenos de historias verticales. Gira tu celular. En Catamarca tenés algo distinto para contar. ¡Gira! ¡Gira! ¡No te pierdas de nada! Vení a contar una historia distinta. ¿Querés descubrir algo distinto? Gira y vení a Catamarca.
¿Cómo prevenir golpes de calor? Recordá que las altas temperaturas pueden dañar tu salud. Tomá agua regularmente. No te exijas en actividad física. Comé alimentos livianos. Usá ropa clara y liviana. Evita el sol en exceso. Cuida a niños y adultos. Gobierno del Pueblo de Merlo. Intendencia Menéndez.
Informate en ecomedios.com. Seguinos en Facebook. Ecomedios Live.
Voces y Memoria. Una hora con los protagonistas de la política, la cultura, el espectáculo, la música y el deporte para pensar desde una óptica diferente.
Seguimos en Voces y Memorias conversando con Néstor Marconi. Recién hablábamos un poco de eso, de esa llegada a Buenos Aires y de cómo después se fue afianzando y obviamente de llegar hasta la actualidad. En alguna entrevista lo escuché decir que textualmente, sigo buscando, no sé si lo logro. A veces retomo a cosas clásicas y alguien decía que para criar a los nietos no hay que matar a los abuelos. ¿Sí? ¿Qué es eso que sigue buscando a la hora de practicar, de seguir estudiando el bandoneón?
Yo creo que es el afán de no conformarse, de no decir llegué, como dijo Ferrer en un poema, la cosa no está en llegar sino en seguir. Yo creo que es un afán que es de eso, de a veces yo, por ejemplo, yo una vez que grabo, una vez que toco algo, o una vez que escribo algo, ya después no quiero volver a escuchar, por temor a repetirlo. O sea, no es algo que está definitivamente que está pensado, decir, bueno, yo voy a llegar a, quiero llegar a tal cosa. No, no es algo concreto, es la ansiedad de seguir, la ansiedad de seguir.
Lo que me llama la atención es la coincidencia con la opinión con José Colangelo, porque ambos dicen lo mismo, o sea, que siguen practicando, siguen estudiándolo, y que ambos dicen que todavía el instrumento no lo aprendieron. Digo, pobre para los que están empezando, ¿no? Si todavía no lo aprendieron ustedes.
Yo creo que siempre hay algo para aprender, siempre hay algo para, mejorar. Yo no paro nunca de estudiar, y es más, te conté por un problema, ahora estoy sin tocar el bandoneón por unos cuantos días, pero... Después cuando yo retomo, yo me tomo fácilmente 4 o 5 días por semana, un par de horas para estudiar el instrumento. Y agarro cosas que yo escribí que, por ejemplo, que veo que son complicadas para los alumnos, y por qué es complicado y por qué esto, y aparte me sirve a mí como técnica. Siempre tratar de superarse y de seguir adelante. Yo creo que es una forma de estar siempre con el mismo entusiasmo a pesar de la edad.
Lo que me llama la atención es que, aparte, los dos dedican buena parte de su tiempo a estudiar y a escuchar música clásica o jazz, y no tanto abocado al tango.
No, claro, yo pienso que uno lo que hace, ya lo escuchó de joven, o sea, me refiero al tango, ya lo escuchó con gente como yo mencioné, Salgan, Franchini. Yo tuve la suerte de tocar con esa gente que, bueno, maravilloso, con un talento especial que, bueno, como dije de Leopoldo, le robaba enseñanza. Y bueno, en estos tiempos uno ya no quiere sentarse y escuchar un tango, mucho menos que ha grabado, sino escuchar otro tipo de música. Y bueno, y la música clásica es otro nivel. Uno lo piensa también para orquestar, como suena una. Yo tengo un montón de partituras de obras clásicas de Beethoven, Liszt, Chopin, bueno, Debussy, Ravel, bueno, Tchaikovsky, qué sé yo. Entonces, lo importante es saber cómo trabajaban esos maestros, esos genios de la música, y ver que lo que está escrito, uno cree que eso no puede sonar tan bien. Bueno, y ahí la genialidad de que lo escribió, ¿no? Y por eso, bueno, uno no es que ya sepa todo lo del tango, porque siempre el tango tiene algo más. Y cualquier música folclórica, cualquier género, siempre hay algo más para hacer. Pero bueno, esto es como, no decir otra vez sopa.
No, y aparte encontrarle vueltas, ¿no? Diferentes.
Sí.
Y no caer solamente y no quedar solamente encerrado en el tango, ¿no?
No, tiene que ampliarse el trozo. Otra de las cosas que digo, no sé, escuchen otra música. Bueno, depende de qué música, ¿no? pero porque si no, uno sí, claro, sin casillas no ve más allá de lo que es el tango, y eso no hace bien.
Y hoy, después de tantos años de tocar, ¿qué siente cuando tiene el bandoneón en las manos y se pone a tocar?
El mismo entusiasmo de siempre, las mismas ganas de siempre, o tal vez más. Y bueno, tal vez uno ahora hay una edad que no es que se aplaque, porque vos mencionaste a Pepe. Colangelo es un tipo que, como yo le dije la vez pasada, que estábamos haciendo un homenaje a Piazzolla, le dije, transpira más que cuando era joven. O sea, te pones más cara que antes. Y es la verdad, que está fenómeno eso, porque no es el tipo que, porque sí de cierta edad, y bueno, ya hice todo, ¿qué voy a llegar a hacer? No, ya no tengo más nada para hacer, no, siempre. Y no perder el entusiasmo con el instrumento, las ganas, la interpretación, vivirlo. Sí, constantemente. Desgraciadamente nos ha agarrado una época cruda que se ha tocado muy pocas veces. Yo debo haber tocado 3 o 4 veces en toda esta pandemia. Pero a mí me gusta, por ejemplo, los lugares como hay ahora, íntimos, de poco espacio, poca gente arriba del escenario, tocar con dúo, con trío, no más, y bueno, estar todo el día con la responsabilidad y el desafío, porque es distinto tocar con orquesta, está más distribuida la cosa. En cambio, 2 o 3, siempre la responsabilidad la lleva. Eso es maravilloso. Ojalá pudiera hacerlo todos los días.
Y aparte, en el dúo, el trío, la responsabilidad es doble, porque todo lo van a ver ustedes. porque es un trío.
Bueno, sí, lógico. Bueno, tengo la suerte de que tocar con mi hijo, que es un excelente pianista, pero además es, pasa por otro lado, pasa por la sangre directamente. Y tener un contrabajista como Juan Pablo Navarro, que es excelente. Y bueno, nos miramos, no hace falta que esté la música, no sabemos lo que vamos a tocar.
Se adelantó mi pregunta. ¿Qué es lo que siente cuando toca con su hijo?
Bueno, ahora me acostumbré. Igual hay un poco de cosas de estar cuidándolo, ¿no? Esa cosa de padre que uno nunca pierde, ¿no? Pero al principio sí, al principio era hasta me daba la impresión de que me anulaba yo mismo por estar atento a que él se sintiera bien. Y, sin embargo, desde un principio, desde muy joven, también empezó, creo, 17, 18 años, en el gran debut, en ATC, que era en ese tiempo, que hacíamos ese programa, y él estaba muy tranqui, el que estaba nervioso era yo.
Bueno, también tiene otra responsabilidad, ¿no? Porque los hijos son capaces de decirle y marcarle cosas que por ahí otro miembro de la orquesta no lo haría. Digo, por la cuestión de respeto, los hijos en eso son más desinhibidos, dicen, papá, te equivocaste, ¿qué hiciste esto mal?
Sí, no, hay otra cosa, él me dice muchas veces, dice, y más en aquella época de ATC, me decía, con otras palabras, para no decir ninguna cosa fea, me decía que yo lo retaba constantemente y a los demás no decía nada. Digo, bueno, es porque le decía, yo tengo más cuidado en lo que haces vos en que lo que hacen los demás. Es difícil separar esa parte, pero bueno, ahora ya estamos acostumbrados, son años, en aquel tiempo era un niño casi.
Bueno, justamente que estamos hablando de su hijo, vamos a escuchar el segundo tema que eligió, que es Tiempo Cumplido, justamente la versión del quinteto de Néstor Marcos. Thank you. Escuchábamos al quinteto Néstor Marconi ejecutando Tiempo Cumplido. ¿Por qué eligió este tema?
Bueno, es un tema que me gusta mucho. Es un tema que también marcó muchas cosas en progreso en mí, porque empecé a escribir de otra forma. Yo hasta ese momento, para mí la única joyita que yo tenía de lo que había hecho era lo que le había escrito a Enrique Mario Francini, en aquel sexteto El Sonido de Buenos Aires, algo así se llamaba. Y bueno, acá me empecé a jugar un poco más y tuve la suerte de que ese tema fuera elegido precisamente en el programa que se llamó Tiempo Cumplido, con el de Alberto de Mendoza y Chuchuna Villafañe. Y bueno, me dio también un empujón de nombre y un empujón de ser, después de allí en más, director musical de varios años de ATC y tener varios programas de Aquella Noche del Padrino, El Gran Debut, Tango 2000, todo fue una seguidilla de cosas, ¿no? Y siempre hay algo que lo empuja a uno, ¿no? Y otras que lo hunden, ¿no? Pero bueno.
Esas hay que olvidarlas.
Esas hay que olvidarlas, esas mismas.
Ahora, ¿cómo se siente? ¿Cómo lo vive cuando hoy vive el tango? Habiendo pasado todos esos años de tanta efervescencia y tanta vida cultural que tenía el tango alrededor, a lo que le toca vivir hoy, con una situación totalmente diferente.
Y bueno, lo que le debe pasar a todo el mundo en cualquier profesión, en cualquier arte, digamos. Si nos referimos a la pandemia, es aplastante no poder primero mostrarse, después convivir con los músicos, escucharse, escuchar en vivo. Creo que tenemos que tener en mente no perder las ganas, sobrevivir a esto, sobre todo los más jóvenes, y bueno, no va a ser empezar de nuevo, bueno, va a ser como haber estado, como yo a veces digo, 2 años en cana, y bueno, ahora salimos, vamos todos de nuevo. Sí, fue duro, es duro todavía, pero creo que se va a salir bien, y todo depende de cada individuo, de las ganas que tenga, del entusiasmo que tenga, de la voluntad que tenga, y que esto no lo aplaste del todo. Pero es difícil.
Se lo preguntaba desde otro lado, desde el tango. O sea, usted vivió una época de oro del tango, donde, como contaba, tocaba dos veces hacía doble función en el Maipo, iba para otro lado, baile, carnaval, era una efervescencia de orquestas, cantantes, era de todo lo que era el tango, a una escena muy diferente que es la que se vive en la actualidad del tango. Digo, ¿cómo vive ese cambio?
Bueno, mirá, si yo me equivoqué, pensé que me hablabas de la situación que estamos pasando. Sí, había todo eso y hubo un parate porque después se volvió a reactivar lo del tango. Después volvimos a tener cosas que antes no teníamos, que era fácil, creo que era más fácil tocar en España, en Italia, en Francia, que tocar en el Tigre, ¿viste? Muchas más posibilidades, mucha más abierto, más amplio, y el tango, el hecho de que haya entrado tanto, no me refiero mucho a Estados Unidos porque no tengo nada contra el baile, pero como tú no sé bailar, no lo digo nada. Pero en Europa y en Asia, que bueno, yo creo que los músicos de una generación que ahora pueden tener 40, 40 y 50 años y menos también, han agarrado después de ese parate una época maravillosa. Porque yo tenía alumnos que no estaban muy adelantados y me dice: maestro, voy a faltar 3 meses porque me voy a Japón. Maestro, voy a faltar 2 meses porque me voy a hacer una gira por Europa. Era, para nosotros en esa época, a pesar de que trabajábamos mucho acá, no era fácil pensar lo que podíamos hacer así. O sea que compensó. Sí, hubo una época muy, muy, muy cruel, dura, que era muy difícil. Muy difícil. Pero yo tuve cierta continuidad siempre. Porque cuando yo dejé Vaso y empecé a trabajar en casas de Buenos Aires, la primera fue una que estaba en Diagonal Norte, Florida, no me acuerdo cómo se llamaba. Después trabajé en Caño 14, que ahí ya empecé, en el 68. Y bueno, o Viejo Almacén, o Malena al Sur, o Michelangelo. Siempre trabajo nocturno, o sea, trabajo diario, pero nocturno, para mí existió siempre. No había conciertos, no había bailes, ya empezaban a no existir más. Pero yo te digo, de ahí en más, después empezó a salir una onda en Europa, en Asia, terrible. Yo no sé si eso no era mejor que lo que habíamos tenido nosotros, ¿eh? Porque nosotros éramos muy locales.
Y a nivel de composición, ¿cómo trabaja? Porque recién contaba lo que había escrito para Franchini. ¿Cómo es su proceso de composición?
A veces se hace por encargo, a veces, bueno, se determina un tema y uno hace el arreglo de ese tema. Para hacer esto, para orquesta, para hacer lo que fuera, ¿no? Pero a medida que está haciendo la orquestación, el arreglo, uno va componiendo, porque no hace el tema y todo toca lo mismo. Entonces, al hacer un contrapunto, al hacer una armonía distinta, todo es composición. Y muchas de esas cosas que uno siente cuando está haciendo el arreglo, después pasan a ser temas de uno. Modificado, pero ya hay una célula para hacer el tema. Y uno, me gusta esto. O a veces uno va caminando, a mí me gusta mucho ir a trotar, a correr, y en la cabeza se cruza una idea melódica. Que uno ya ahora piensa, a ver, ¿es mío o se me quedó en la cabeza de alguna vez que la escuché?
Es un gran problema.
Ese es un gran problema, sí, como frases que a un escritor le pueden quedar y decir, bueno, lo habré leído en algún lado. Y bueno, es eso. A mí me encanta componer y orquestar. Me encanta. Es un desafío constante. Y ahí también uno busca innovarse, busca ser distinto. Ojo, no por ser distinto escribir cualquier cosa, ¿no? Sino dentro de lo que... No, quería decir, dentro de lo que suene tango, si tenés que escribir tango, o lo que suene folclore, si tenés que escribir folclore.
Le preguntaba algo que le pasa mucho a muchos músicos, y es la obsesión por no repetirse. Justamente hablaba de lo que del no copiar de otro, pero también no terminar copiándose uno mismo. ¿Cómo hace para evitar salir de ese lugar? Por ahí, un lugar de tranquilidad, ¿no? Que uno está ahí, sabe que se recuesta en ese estilo.
Yo pienso que es inevitable algo que es tener una cierta personalidad. Como para tocar, como para sacar un sonido X al instrumento, también para orquestar. A veces hay gente que dice, por decir algo malo de Astro, dice, pero hay tangos que son como chorizos, ellos. Sí, pero dentro de los de cada 10, 15 tangos que hace, temas que hace, siempre hay uno o dos que son vagos y es suficiente, ¿no? Pero lo que pasa es que es uno mismo. Usa las mismas palabras para hablar, camina de la misma forma, se viste de una forma. Es inevitable eso que suene a Piazzolla en su caso, o tal vez de que lo que yo escriba suene a Marconi. Bueno, lo que uno tiene que tratar de evitar es escribir siempre melódicamente lo mismo. Ahí, bueno, hay que tener cuidado, como te dije antes, uno a veces voy corriendo, se me pega una melodía en la cabeza y digo, ¿será mío o lo escuché en algún lugar? Porque los caminos están muy transitados.
Totalmente. Y en el caso de cuando escucho una orquestación, porque ha compuesto para orquestas y ha tocado con orquestas sinfónicas en todo el mundo, ¿qué siente cuando ve esa obra plasmada en la música? Porque cuando uno va componiendo para tantos instrumentos no lo está escuchando, pero cuando está la orquesta ahí, ahí sí, escucha todo eso que tuvo en su cabeza. ¿Qué siente en ese momento?
Quiero decir que una cosa es real y la otra no es así, de las que dijiste. La que no es así es que uno no lo escucha antes de que suene la orquesta. Uno tiene que sentir la orquesta en la cabeza.
Sí, si no, no puede. Sí. Escucharlo en el sentido literal, digo.
Sí, sí. Pero quería decirte esto. Yo le digo a los alumnos de composición, no. El asunto no es a ver cómo tocarlo, a ver cómo suena esto, a ver tocarlo. La computadora ha sido un mal, no sé si necesario, pero un gran mal, porque hace que todo suene o bien o mal, pero suena de la misma forma todo. No hay demasiada inspiración si una cosa pasa a través de una máquina. Yo creo que le pasa a todos los orquestadores, siente los instrumentos en la cabeza. Si va a ser un solo de clarinete, como un solo de violín, como un solo de saxo, como un solo de bandoneón, como un grupo de un team de brass o cuerdas, le tiene que sonar en la cabeza. Y la segunda cosa que dijiste, sí, eso es maravilloso, saber que vos lo escuchás y decís, esto es lo que yo quise escribir, que no sea unión, esto es lo que quise escribir. Y bueno, eso me sigue sorprendiendo siempre. Yo tengo obras para orquesta muy grande. Antes de la pandemia tuve la suerte de, bueno, esa obra la hice en muchos lados, pero una orquesta maravillosa de Osaka, en Japón, y es una obra que me sigue sorprendiendo, a pesar de que ya lleva como 20 años de estar escrita. Y o cosas que he hecho con Marta Argerich, orquesta de cámara, y todo, bueno, y escuchar y satisfacerme a mí mismo, ¿no? De lo que escribí. Eso es maravilloso. Es maravilloso también lo que suena la orquesta, por ejemplo, la orquesta del tango, o en la orquesta Juan de Dios Filiberto, que son grupos grandes, y vos sabés que suena bien lo que vos escribiste en todo un grupo de gente. Eso es hermoso. Es otra vida que vive el músico si es orquestador y compositor.
Néstor Marconi, muchísimas gracias por habernos acompañado esta noche en Voces y Memorias. Fue realmente un placer haber podido conversar con usted.
Bueno, muchísimas gracias a vos y al programa. Y bueno, cuando quiera, a vuestra disposición.
Nosotros nos vamos a reencontrar la próxima semana en la operación técnica Carlos Heinze y Gerardo Subirana. En la edición Javier Martínez. Nos vemos la próxima semana.
Cobrar con QR Galicia y recibir la plata en el momento suena muy bien. Lo que no suena bien es tener una escuela de tap en el piso de arriba.
¡Oh, mira! Este tema es nuevo. No lo tenía.
Cobra con QR Galicia. Hacela fácil. Pedilo. Te invitamos a bancogalicia.com.
secundario lo terminé a los 26. Me siento cómodo y realizado como persona. De hecho, de tener títulos secundarios como que te abre esas puertas que están muy buenas.
Tu sueño puede ser tu realidad.
Igual que Boris, vos también podés terminar el secundario desde donde vivas y a cualquier edad. Conoce más en buenosaires.gov.ar/educación. Buenos Aires Ciudad.
Somos PAE, líder global de energía. Ofrecemos productos y servicios a la industria y estaciones de servicio. Nuestra producción de petróleo y gas abastece al mercado local y al de exportación. Producimos combustibles de máxima calidad en la refinería más moderna de Sudamérica. Invertimos, innovamos, crecemos. Somos PAE, energía para la industria.
VOY es la primera red de estaciones de servicio low cost del país y nació en Junín. VOY es energía accesible, energía posible, energía de calidad. Pasá por VOY en Avenida San Martín y General Paz y carga combustible al mejor precio. Para más información, ingresá a www.voyconenergia.com.
Estudia actuación en Timbre 4. Niños, adolescentes, adultos. Dirección Claudio Tolcachir. Informes en www.timbre4.com.